desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La variante del coronavirus que se encontró por primera vez en la región británica de Kent es una preocupación porque podría socavar la protección que brindan las vacunas contra el desarrollo de COVID-19, dijo el jefe del programa de vigilancia genética del Reino Unido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, discutió los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Yemen y reforzar las defensas de Arabia Saudita en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, el miércoles 10 de febrero. La Organización Mundial de la Salud declaró que el número de casos de COVID-19 a nivel mundial había disminuido. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La variante del coronavirus que se encontró por primera vez en la región británica de Kent es una preocupación porque podría socavar la protección que brindan las vacunas contra el desarrollo de COVID-19, dijo el jefe del programa de vigilancia genética del Reino Unido. También dijo que la variante era dominante en el país y era probable que barriera el mundo con toda probabilidad. COVID-19 ha matado a 2,35 millones de personas y ha dado un vuelco a la vida normal de miles de millones, pero algunas nuevas variantes preocupantes de entre miles han suscitado temores de que las vacunas deban ajustarse y las personas puedan necesitar inyecciones de refuerzo. Sharon Peacock, directora de COVID-19 Genomic UK Consortium, dijo que las vacunas eran hasta ahora efectivas contra los variantes en el Reino Unido, pero que las mutaciones podrían potencialmente socavar las inyecciones. Esa nueva mutación, identificada por primera vez en Bristol, en el sureste de Inglaterra, ha sido designada como variante preocupante por el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, discutió los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Yemen y reforzar las defensas de Arabia Saudita en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud el miércoles 10 de febrero, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los medios estatales sauditas y el Departamento de Estado dijeron que los dos ministros también discutieron la necesidad de encontrar una solución política a la guerra en Yemen. Arabia Saudita lidera una coalición que intervino en Yemen en 2015 respaldando a las fuerzas gubernamentales que luchan contra el grupo Houthi alineado con Irán. Los funcionarios de la ONU están tratando de reactivar las conversaciones de paz para poner fin a la guerra, que según la ONU ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo. El miércoles, el grupo Houthi de Yemen, alineado con Irán, dijo que llevó a cabo un ataque con aviones no tripulados en el aeropuerto de Aba de Arabia Saudita, que según la coalición liderada por Arabia Saudita, que lucha contra las fuerzas Houthis en Yemen, dijo que provocó un incendio en un avión civil. Los dos funcionarios discutieron los esfuerzos conjuntos para reforzar las defensas saudíes contra los ataques al reino, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró la semana pasada al veterano diplomático estadounidense Tim Lenderking como enviado especial de Estados Unidos a Yemen en un intento por intensificar la diplomacia estadounidense para poner fin a la guerra. La Organización Mundial de la Salud declaró que el número de casos de COVID-19 a nivel mundial había disminuido. Según un informe de la agencia de noticias Sputnik el jueves, la OMS en su informe dijo que durante 4 semanas consecutivas el número de nuevos casos globales reportados disminuyó con 30,1 millones de casos nuevos la semana pasada, un 17% menos que la semana anterior. La OMS reconoce que todavía hay muchos países con un número creciente de casos. Sin embargo, la tendencia a nivel mundial es bastante alentadora porque ha disminuido. El número de nuevas muertes reportadas también cayó por segunda semana consecutiva con 88.000 nuevas muertes reportadas la semana pasada. Ese número ha disminuido un 10% en comparación con la semana anterior. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los gobiernos locales o gobiernos regionales que aumenten los programas de mano de obra intensiva para fortalecer el poder adquisitivo y aumentar el consumo público. El presidente Joko Widodo, en la inauguración de la 7ª Asociación Nacional de Gobiernos de las Ciudades de Indonesia en el Palacio de Estado de Jakarta el jueves, donde fue presenciado virtualmente, confirmó que la única fuerza impulsora de la economía popular hoy es el gasto público, a saber, los gastos provenientes del presupuesto de ingresos y gastos del Estado y el presupuesto de ingresos y gastos regionales. En este caso, las personas de las regiones deben recibir los ingresos y el empleo más amplios posibles. Según el presidente, hay mucho que el gobierno de la ciudad puede hacer en un programa intensivo en mano de obra para empoderar a la comunidad, como reparar las carreteras de las aldeas, limpiar las vías fluviales, reparar los centros de salud comunitarios y los puestos de servicios integrados para reparación de escuelas. El presidente enfatizó que además de mejorar la infraestructura de servicios públicos, los programas de trabajo intensivo también proporcionan ingresos a la comunidad. El ministro de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia fomenta la investigación relacionada con la concienciación para aumentar el índice de salud marina a fin de mejorar la calidad de las áreas de agua nacionales y crear recursos marinos y pesqueros más ricos. El jefe de la Agencia de Investigación y Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, en un seminario web sobre la construcción de pesquerías resilientes, al cambio climático en Jakarta, dijo el jueves que el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca está fomentando la investigación avanzada relacionada con el índice de salud marina que será presentado a las partes interesadas. Según él, con el tiempo habrá muchos sensores para medir el nivel saludable de la zona marina del archipiélago. Dio un ejemplo de que en el campo de la acuicultura se estaban desarrollando varios sensores de agua para poder determinar la ubicación adecuada para la acuicultura. Actualmente, el papel de la tecnología es importante para determinar qué puntos todavía están sanos y pueden usarse como lugares de cultivo. Oyentes, estas fueron las noticias.
El presidente peruano Francisco Sagasti, de 76 años, fue uno de los primeros peruanos en recibir la vacuna contra COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, junto con el personal de salud en el Hospital Militar de Lima el martes de la noche 9 de febrero. El presidente asistió a la vacunación sin olvidar el uso de cubrebocas en todo el momento. Unos minutos después de recibir la vacuna, Sagasti dio un mensaje para que todo el mundo tuviera confianza en la vacuna. Vacunar es lo mejor que se puede hacer para cuidar a sí mismo y a los demás, matizó el presidente.
Hoy me vacuno sin miedo, con confianza y con esperanza. Vacunémonos todos, es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por el Perú.
El mismo tono expresó la ministra de Salud Pilar Massetti, que la vacuna es la mejor esperanza contra la pandemia del coronavirus.
La vacuna de la emergencia para COVID-19 es la esperanza. Es la esperanza de tener mejores mecanismos de defensa ante esta enfermedad.
Perú ha recibido 300.000 dosis de Sinopharm y otras 700.000 vendrán dentro de unos días. Son unas partes de 38 millones de dosis de Sinopharm que se habían acordado. Aparte de la vacuna china, Perú recibirá 14 millones de dosis de AstraZeneca, 20 millones de Pfizer-BioNTech y 13.2 millones a través del mecanismo COVAX. La meta es inmunizar a 26 millones de los 33 millones de peruanos. Sin embargo, todavía no hay fecha para el inicio masivo de la vacunación entre las poblaciones. En Perú, 1.2 millones fueron contagiados y más de 42 mil personas fallecidas. Sus hospitales están saturados con casi 13.800 pacientes con coronavirus. Además, existe una escasez de oxígeno medicinal para tratar a los enfermos graves.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 12 de febrero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de febrero de 1984. Muere el escritor argentino Julio Cortázar. Un día como hoy, en el año 1984, fallecía el escritor argentino Julio Florencio Cortázar.Nació en Ixelles, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y a muy temprana edad se trasladó con su familia al sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Gran lector y escritor precoz, a los 9 años de edad, ya estaba familiarizado con la obra de grandes autores como Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe.Y había escrito cuentos, sonetos e incluso una pequeña novela. Se formó como profesor en letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y luego comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, abandonando al cabo de un año. Posteriormente consiguió el título de traductor público de inglés y francés. Una de sus novelas más importantes es Rayuela, escrita mientras residía en París y publicada en España en 1963, considerada una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina, tiene diversas maneras de ser leída y múltiples finales de sus obras de narrativa también se destacan Historia de cronopías y de famas, en el año 1962. 62 modelos para armar en el año 1968 y los libros de cuentos Bestiario 1951 y Final del Juego 1956. Si bien se lo conoce principalmente por sus cuentos y novelas. Prolífica producción también incluye obras de poesía, teatro y crítica. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de febrero de 1818. Se proclama la independencia de Chile. En el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, Bernardo O'Higgins proclama formalmente la independencia de Chile. El documento fue redactado por un grupo de notables reunidos en la ciudad de Talca desde el 1 de enero de 1818. El acta que anuncia el nacimiento de la nación es dada a conocer por el prócer chileno ante una multitud reunida en la Plaza Mayor de Santiago al tiempo que es enarbolada la insignia nacional. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la industria de alimentos y bebidas es una prioridad a desarrollar. La industria de alimentos y bebidas ha sido un pilar para estimular el crecimiento del sector manufacturero y la economía nacional. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo en Jakarta el martes 9 de febrero que durante la pandemia de COVID-19, la industria de alimentos y bebidas también se ha convertido en un sector estratégico para satisfacer las necesidades de las personas. En 2020, la industria de alimentos y bebidas pudo crecer positivamente en 1,66% con su contribución al Producto Interno Bruto de la industria de procesamiento de gas y no petróleo, alcanzando el 38,29%, y al Producto Interno Bruto Nacional del 6,85%. Para que la industria de alimentos y bebidas se convierta en una industria prioritaria a desarrollar, Agus Gumiwang explicó más allá que uno de los esfuerzos para aumentar el papel de la industria de alimentos y bebidas en la economía nacional es garantizar la disponibilidad de materias primas. En la actualidad se está redactando el proyecto de reglamento gubernamental derivado de la Ley número 11 sobre creación de empleo en el sector industrial, que también contiene normativa sobre la garantía de disponibilidad de materias primas para la industria. La disponibilidad de materias primas es muy importante para incrementar la productividad y competitividad del sector de alimentos y bebidas. Según Agus Gumiwang, la garantía de materias primas para la industria alimentaria es uno de los focos de regulación en el proyecto de reglamento gubernamental. La disponibilidad de materias primas, tanto nacionales como extranjeras, se discutirá con base en el balance de productos. Esta discusión involucrará a todos los ministerios e instituciones relevantes desde arriba hasta abajo, que será coordinada por el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos. El ministro Agus Gumiwang agregó que la necesidad de materias primas o de apoyo para la industria alimentaria, incluido el azúcar, basada en el balance de productos básicos, debe primero verificarse en términos de oferta y demanda. Así, obtendrá datos sobre los requisitos de materia prima que sean precisos y responsables. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Thank you.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento especial de La Voz de Indonesia que presenta el turismo de Indonesia, que incluye lugares de interés, arte, cultura y tradición, incluso culinario. Hoy los invitaré a observar la ceremonia personalizada de Ngasa en Jalawarstu, el pueblo de Ciseruh, Brebes, Jawa Central. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a través de www.voinews.id. La Regencia de Brebes es uno de los distritos ubicados en Jawa Central y directamente adyacente a la Regencia de Cirebon, provincia de Java Occidental. Brebes es bien conocida como la ciudad de las cebollas y el huevo salado. Geográficamente, Ciseruh es el pueblo más meridional y uno de los tres pueblos del subdistrito de Ketanggungan. Aunque Brebes se encuentra en Java Central, pero el idioma utilizado por la gente del pueblo de Ciseruh es el sundanés, un idioma comúnmente utilizado por personas en Java Occidental, pero con el dialecto de Brebes. La ceremonia de Ngasa ha sido celebrada por los residentes de Jalawarstu por generaciones desde hace cientos de años como un símbolo de gratitud a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que se han otorgado. En la zona costera, la gente a menudo celebra una ceremonia similar presentando ofrendas llamadas sedekah laut u ofrenda marina. La gente en Jalawarstu lo llamó sedekah gunung o ofrenda de montaña, ya que viven en una zona montañosa. La ceremonia aquí se celebra una vez al año, el martes Kliwon, de acuerdo con el calendario de Java. Ese día, alrededor de las 5 p.m., docenas de mujeres cargando cestas y alimentos llegan al sitio de la ceremonia tradicional de Ngasa. Los hombres preparan algunas esteras y las mujeres se ponen la comida allí y arreglan en línea paralela. El líder tradicional y varios ancianos de la aldea se visten de blanco y siguen detrás de las mujeres. Según el líder tradicional, las personas de Jalawarstu se abstienen de comer arroz, carne y pescado. El alimento básico es el maíz y los tubérculos finamente molidos y como guarnición tienen verduras frescas, plátanos, berenjenas, guindillas y hojas, especialmente reundeu, que se cree que solo crecen en el área de montaña de Kumbang.
Las personas de Jalavastu son bastante únicas. No usan plátanos, cucharas y recipientes de comida hechos de vidrio. Solo aquellos hechos de zinc, plástico u hojas. Sus hogares todavía usan paredes de madera y techos de zinc, porque se abstienen de usar cemento. Tampoco hay baldosas de cerámico. Además, tampoco pueden plantar soja y mantener búfalos, ovejas y ganso. Si se viola la prohibición, entonces creen que habrá un desastre. Curiosamente, aunque viven en Brebes, que es conocida como la ciudad de los chalotes, y la gente de Jalavastu no la planta, ya que también está prohibida. En la ceremonia de Ngasa también hay varias representaciones artísticas, como la gera centong o cuchara de madera, que es una gera simbólica entre lo bueno y lo malo. Danza de Nenandur, que representa las actividades de los residentes del Jalavastu, como agricultores. Danza de Dendong, que representa a mujeres que están machacando arroz en el mortero, y la danza del ratán, o que se conoce en el sundanés como danza Hogelo. Ho significa ratán y gelo significa loco. Este baile muestra la alegría de la juventud después de la cosecha y mejora su fuerza después de comer el producto. El baile es realizado por 5 jóvenes al final de la ceremonia de Ngasa. La ceremonia de Ngasa es una forma de alabanza a Dios por toda la abundancia de favores dados a la gente de Jalavastu y para suplicar protección de toda angustia. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes.
Di dompet tak ada duit, teman-teman pelit. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre robot autónomo multipropósito 2020 o ROM20. Oyentes, la guerra contra la pandemia de COVID-19 aún continúa hoy. Aunque se han comenzado a distribuir vacunas, continúa la atención a los pacientes confirmados positivos. Los datos del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19 al 10 de febrero de 2021 muestran que la tasa de curación acumulada alcanza más de 900.000 y se espera que continúe creciendo. Para apoyar estos esfuerzos, el Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, donó productos de investigación para herramientas de esterilización de COVID-19, a saber, el robot autónomo multipropósito 2020 o ROM20 y Simple Smart UVC Sanitizer o SISUSAN al Hospital de Hasan Sadikin, Bandung, el 3 de febrero de 2021. El investigador del Centro de Investigación de Electricidad y Mecatrónica de LIPI, Henry Maya Saputra, explicó que el robot autónomo multipropósito 20 o ROM20 es un esterilizador equipado con tres subsistemas polivalentes que son modulares, a saber, el subsistema de lámparas UVC, el subsistema de pulverización desinfectante y el subsistema de paneles calefactores. Además, ROM20 se puede controlar mediante un control remoto inalámbrico y un módulo Bluetooth desde un teléfono celular o dispositivo o teléfono inteligente con una distancia de control de hasta 23 metros, equipado con ruedas que pueden moverse en muchas direcciones y la capacidad de evitar obstáculos y seguir líneas. Según Henry Maja Saputra, se espera que el robot autónomo multipropósito 2020 se ha utilizado por varias partes como un medio funcional para lidiar con la pandemia de COVID-19. Director del Hospital Hasan Sadikin Bandung, Dr. Nina Susana Dewi, reveló que la presencia de ROM20 ayudará en gran medida a la eficacia y eficiencia de los oficiales del hospital, especialmente en medio del creciente número de pacientes confirmados que llenan las salas especiales para el tratamiento de COVID-19. Anteriormente, en julio de 2020, LIPI también había entregado Gerling LIPI High Flow Nasa Cannula 01 o GLEP HFNC 01. El primer dispositivo de terapia de oxígeno de alto flujo en Indonesia al Hospital de Hasan Sadikin. Actualmente, GLP-HFNC-01 se ha utilizado ampliamente para ayudar a curar a los pacientes con COVID-19 en varios otros hospitales de Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali? Aku cinta padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción regional de Sumatra del Norte titulada Tubuni Marga, cantada por Irfan KDI y Osif Fristi. La canción Tubuni Marga fue cantada y popularizada por primera vez por una cantante famosa en Mandailing, a saber María Tilubis. Esta canción cuenta la historia de los clanes en área del sur de Tapanuli junto con sus orígenes de clan y la naturaleza general de las personas que pertenecen a ese clan. Esta canción fue compuesta por Ali Asrun Siregar para atraer el interés de la generación más joven de Indonesia. Esta canción fue arreglada con música pop eléctrica étnica y cantada por dos talentosos jóvenes cantantes indonesios, Irfan KDI y Ovi Fristi. Vamos a escuchar la canción Tubuni Marga, cantada por Irfan KDI y Ovi Fristi. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.